Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Nos quedamos, Jorge, que íbamos pues a comenzar hoy esta última parte del credo, donde nos enseña el catecismo por qué nosotros decimos que la Iglesia es católica. Yo creo que si la vez anterior, el programa anterior, y alguna gente me lo pidieron, no sé si te llamaron pidiendo este programa.
Sí,
porque varias
gente
me ha llamado pidiéndome programa de la Iglesia Santa. Yo no sé si está en el website de nosotros.
Sí, va a estar a partir de esa semana. Ya estamos poniéndonos al día.
Pues en el punto 830 dice la Iglesia: la palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad, según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella, y ahí donde está Cristo está la Iglesia, como dijo San Ignacio de Antioquía, el gran padre de la Iglesia. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que él ha querido: confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra, ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia en este sentido fundamentalmente era católica ya el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parusía. La Iglesia es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. O sea que la Iglesia nos dice muy interesante, ¿qué quiere decir católica? Católica ya lo dijimos, quiere decir en griego católicos, con K, universal. Hay veces que me preguntan la gente, ¿y dónde está la Biblia que la Iglesia es católica? Digo, en todas las partes de la Biblia, porque el Señor nos dijo, vayan y prediquen hasta los confines de la tierra. Eso es católico, universal. Somos la Iglesia que estamos en todos los lugares, y aquí la Iglesia lo dice en el punto 830. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros el cuerpo. Por eso somos un solo cuerpo y estamos en todos los lugares. Tú vas a la China, el domingo próximo, segundo de Cuaresma, tú vas a la China, tú vas al Líbano, tú vas a Alaska, tú vas a Corea del Sur, tú vas a Uganda, tú vas a Chile, tú vas a Santo Domingo, tú vas a Nicaragua, tú vienes a Estados Unidos, y en todas las iglesias del domingo que viene se lee el mismo evangelio, las mismas lecturas, se come el mismo pan, se predica la misma palabra. Somos universal. Estamos unidos, vamos a verlo después, en fe, en doctrina, en liturgia. Por eso es que es tan grave que el Santo Padre Benedicto llamó tanto la atención sobre eso. Por eso es tan grave que cada parroquia quiera tener su liturgia aparte. Y este sacerdote agregar tal cosa a la liturgia, aquel quitar otra cosa de la liturgia, aquel, porque dejamos de ser católicos. La belleza de la Iglesia es que tú vas ahora a la China y vas a una misa en chino y tú sabes todo lo que está pasando, porque es la una y misma liturgia. Por eso no podemos hacer liturgias particulares parroquiales, porque estás rompiendo la catolicidad de la iglesia. Por eso que tú no puedes enseñar en tu iglesia la fe que a ti te da la gana. Tú tienes que enseñar la única fe de la iglesia, lo entiendas o no lo entiendas. Porque estamos en todo el orbe conocido y somos una sola iglesia en el universo, exactamente igual en todos los lugares, porque es el mismo cuerpo de Cristo, y uno no tiene tres cuerpos desiguales, uno tiene un solo cuerpo, bueno o malo, es el mismo cuerpo uniforme, uh-huh, a donde quiera que tú vayas. Y también somos universal, porque a donde quiera que tú vayas, tú te encuentras una iglesia católica.
Así es.
Me contó un amigo mío que fue a cazar osos polares hace un tiempo al Polo Norte, y dice que increíblemente se encontró una iglesia católica en forma de iglú. Hay iglesias de estas que surgen ayer en una esquina o en un garaje, que cuando tú caminas 10 metros de la iglesia, más nunca la encuentras en ningún lugar.
Claro.
Nosotros estamos en todo el mundo. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso que somos católicos, somos universales. Y la palabra católico se está montones de veces en la Biblia. Inclusive las epístolas de Pedro, Santiago y Juan se llaman epístolas católicas. No porque son de la iglesia católica, porque son universales. Así que tenemos claro que católicos quiere decir universal. Y proviene del mandato de Jesús que vayamos a predicar al universo, a toda, hasta los confines de la creación. Ahora mira qué interesante donde lo que dice la iglesia. Dice, en la iglesia subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. O sea, la iglesia es la plenitud del cuerpo de Cristo unido a la cabeza de Cristo. Lo que implica que en ella se recibe la plenitud de los medios de salvación. Como la iglesia es el cuerpo de Cristo unido a la cabeza, que es Cristo, en la iglesia está, ¿qué cosa? La plenitud de todos los medios de salvación. Y nos dice ahora la iglesia, confesión de fe recta y completa. Uh-huh. En nuestra iglesia está la confesión de la fe recta y completa. No tenemos añadido de ninguna persona que ayer y aquí o allá quiso agregar algo. Tenemos la fe heredada de los apóstoles y transmitida y custodiada por los obispos de Roma. Y es la misma fe del primer concilio que hubo en la iglesia y del último concilio que hubo en la iglesia. Uh-huh. Nunca la fe de la iglesia se ha alterado, nunca la fe profesada en el credo de Nicea se ha alterado ni un ápice. Cosas que otras iglesias no pueden decir. Tenemos una sola fe, repito, por eso es gravísimo cuando hay personas en la iglesia que se ponen a enseñar cosas que no son parte de la fe apostólica. Están rompiendo la catolicidad de la iglesia, y eso es lo que el demonio ha querido últimamente. Como me explicaba una hermana el otro día, que me dijo, no, mi parroquia están enseñando un curso que Cristo no resucitó físicamente, que resucitó espiritualmente, y que los ángeles son manifestación de la bondad de Dios, que no son seres, y que el demonio no tiene conciencia de sí mismo, que perdió su personalidad cuando pecó. Le dije, mira, hermana, si tú no tienes carro, busca una bicicleta o un par de patines y sale corriendo de esa parroquia allá. Y antes de irte, le doy una carta al párroco y al obispo. Porque en esa parroquia se está rompiendo la catolicidad de la iglesia, predicando doctrinas que no son nuestras.
En esos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dirigirnos al obispo?
Dirigir al obispo y denunciar a la persona inmediatamente al obispo. Uh-huh. Como yo le dije a ella, ven acá, para resucitar, ¿cuál es la condición previa?
Morir.
Morirse, ¿no?
Claro.
El espíritu se muere.
No.
Entonces, ¿cómo va a resucitar? Vaya, por lógica. Pero tenemos la apostasía dentro de la iglesia. Decía San Agustín, la iglesia no teme los errores de afuera. La iglesia teme los errores de sus hijos adentro. Uh-huh. Y todo eso es un ataque a la catolicidad de la iglesia. O sea, nosotros tenemos la plenitud de los medios de salvación. ¿Por qué? Porque tenemos primero la confesión de la fe recta e íntegra, tal como la recibimos de los apóstoles. Aquí en la doctrina de un hombre que en una esquina cogió una Biblia y dice, el Espíritu Santo me dijo tal cosa, sin que nadie lo pueda verificar ni comprobar. Segundo, tenemos vida sacramental íntegra. Tenemos los siete sacramentos de la iglesia que nos acompañan: desde el nacimiento en la fe, en el bautismo, hasta que nos vamos con Él, con el Señor. Tenemos una plenitud de vida sacramental, de gracia total en la Iglesia. La Iglesia Episcopal tiene 5 sacramentos. La Iglesia Luterana creo que tiene 4. La Iglesia Presbiteriana y Metodista creo que tiene 1 o 2. Y las últimas no tienen ninguno. Uh-huh. No tenemos la plenitud sacramental, que es el movimiento de la gracia de Dios a través de la Iglesia desde el primer siglo. Y no solo eso, tenemos lo que le da consistencia a lo que dijimos antes. Dijimos confesión de fe recta y vida sacramental. ¿Qué le da consistencia a eso? Ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Nosotros podemos creer que tenemos la fe recta de los apóstoles y la vida sacramental plena que dejó Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos una sucesión ordenada en el ministerio sacerdotal. Uh-huh. Ordenada. No ha habido una laguna de ni siquiera de 10 años en esta sucesión episcopal apostólica en nuestra iglesia. Nosotros podemos coger cualquier sede apostólica, podemos remontarnos a los apóstoles al principio. Podemos coger cualquier obispo nuestro y remontarnos a los apóstoles. Podemos ni hablar al obispo de Roma y remontarnos al apóstol Pedro, sí, históricamente. Esa sucesión del poder que el Señor entregó a los apóstoles, de atar y desatar, de perdonar, de hacer esto memorial mío, la tenemos nosotros íntegra hasta el día de hoy.
En el caso de la Iglesia Episcopal, que fue parte de la Iglesia Católica que se separaron, ¿no? Nace en Inglaterra, ¿tendrían sucesión apostólica?
No, en absoluto, porque ellos tenían sucesión apostólica, pero llegó un momento que el obispo Cranmer fue hecho obispo sin nunca ser ordenado. El arzobispo Cranmer, cabeza de la Iglesia de Inglaterra, fue hecho arzobispo de dedo, uh-huh, de Enrique VIII, y nunca nadie lo ordenó. Entonces él empezó a ordenar otros obispos sin estar ordenado él. Luego entonces perdieron la sucesión apostólica.
Lo mismo sucedería con la Iglesia Luterana, en todo caso. También, hablando de la tradicional, me refiero, ¿no?
Sí, es posible que en algún obispo haya quedado sucesión apostólica en la Iglesia Luterana o en la Iglesia Episcopal, de algún obispo válido, pero quién sabe quiénes fueron ordenados por él. Y al no saber, la Iglesia pues declara que no tiene sucesión apostólica. Y por eso cuando un sacerdote anglicano se quiere pasar a la Iglesia Católica, tiene que volverse a ordenar para estar en el orden apostólico. Uh-huh. Igual pasa con los obispos luteranos, pastores luteranos que se quieren ordenar en la Iglesia Católica, tienen que ordenarse de nuevo para que esta ordenación sea válida y esté dentro. O sea que mira qué interesante las 3 cosas que tenemos en la Iglesia. Tenemos la plenitud de los medios de salvación. Uh-huh. Plenitud. Todos
los sacramentos.
Todo. Hay iglesias que tienen unos, pero no tienen otros. Tenemos confesión recta y completa de la fe. Vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Esas son las 3 bases de nuestra catolicidad. ¿Iba a decir algo, Jorge?
Sí. En el caso, por ejemplo, de la transubstanciación.
¿De la qué?
De la transubstanciación.
Transubstanciación.
Ok. Cuando se hace una misa en la Iglesia Episcopal, ¿existe la transubstanciación ahí en ese momento?
Ok. Ahora yo me he visto con casulla y estola, uh-huh, y hago la misa completa por la liturgia aquí. ¿Hay transubstanciación?
No.
Es lo mismo en la Iglesia Episcopal.
Ok.
Vale. Si tú no te das en el orden directo de Jesús cuando dijo haced esto en conmemoración mía, y de esos apóstoles que recibieron este orden, uh-huh, lo pasa hasta ti, que lo recibes de un obispo que a la vez lo recibió de otro y de otro, tú no puedes realizar ni los sacramentos, porque tú no estás en el orden de la sucesión apostólica.
O sea que no tienen el cuerpo de Cristo.
No, por eso con que ellos hacen la liturgia igual que la nuestra, uh-huh, no hay transubstanciación. Le falta la sucesión, que es lo que da...
Bueno, le falta lo más importante, ¿no? El mismo Dios.
Te voy a decir, es posible que haya algún sacerdote hoy en día que fue ordenado, uh-huh, para atrás, hasta en la época de Enrique VIII, por un obispo católico con sucesión. Y que esa sucesión se ha ido pasando entre ellos, pero vuelvo a decir, hay una imposibilidad histórica de saber quiénes son y quiénes no son. Uh-huh. Y ante esa duda, como la Iglesia es tan estricta en esto... que es vital para no engañar al pueblo de Dios. La Iglesia dice que para que haya pueda ministrar, tienen que volverse a ordenar bajo un obispo que tenga sucesión apostólica. Ahora dice Catecismo en el punto 832, cada una de las iglesias particulares es católica. Dice, esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Esta en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la iglesia una santa, católica y apostólica. Dice la iglesia, a pesar que somos un cuerpo, este cuerpo está extendido por todo el mundo. Uh-huh. Y cada iglesia particular es católica también. Ahora dice la iglesia, ¿qué se entiende por iglesia particular? Se entiende por iglesia particular la diócesis, o en la iglesia bizantina la eparquía, una comunidad de fieles cristianos en comunión con la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la iglesia universal. En ellas y a partir de ellas existe la iglesia católica una y única. Dice, las iglesias particulares son las diócesis. Uh-huh. O las eparquías en la iglesia católica bizantina. La diócesis tiene un obispo que es sucesor de los apóstoles, porque está ordenado válidamente y cuya estirpe se remonta claramente probada a los apóstoles. O sea, mantiene la fe apostólica. Y así la diócesis de Miami, la diócesis de Managua, la diócesis de La Habana, la diócesis de Buenos Aires, la de Caracas. Pero la característica es que todas estas diócesis son como las células de un cuerpo. Estamos unidas. Uh-huh. Estamos unidas y formamos toda completa el cuerpo de Cristo, que es la iglesia católica. ¿Y cómo se mantiene esta unidad? Por la unidad a que tiene la promesa del pacto al obispo de Roma, quien le dijo, a ti te doy las llaves. Las puertas del infierno no prevalecerán. Esta comunión nuestra a la fe de la iglesia de Roma es lo que constituye la unidad de la iglesia. Así como te recuerda que el pueblo de Israel se mantenía en la unidad del pacto, uh-huh, si se mantenía unido a la tribu de Judá que tenía la promesa. Cuando se separaban de la tribu de Judá, perdían el pacto. Así pasa en la iglesia. Cada iglesia particular, las diócesis, aunque tienen una cabeza propia apostólica, que es el obispo, mantiene la unidad de la iglesia mientras estamos en comunión de fe con la iglesia de Roma, que es la que marca la pauta de la fe, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos al principio, la que está la primera en la caridad de toda la iglesia del universo.
¿Qué fue lo que sucede con la iglesia episcopal en todo caso, ¿no? O sea, que se
separaron de la fe de la iglesia de Roma, se separaron de la y perdieron todas estas características de la iglesia. Dice, las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas. Lo acabamos de decir, la iglesia de Roma, que preside en la caridad San Ignacio de Antioquía. Y aquí viene lo más interesante. El título oficial de nuestra iglesia no es romana. Si tú vas al credo, dice, creo en una iglesia, creo en la iglesia que es una santa, santa católica. No dice en ningún lugar romano. ¿Cuándo se introduce el término romano en la iglesia? Que en la iglesia oficialmente casi nunca lo usa. Nosotros nos llamamos como la iglesia católica apostólica, ¿no? El término romano viene cuando se origina el cisma de la iglesia ortodoxa. Como la iglesia ortodoxa también mantiene las características católicas, uh-huh, cuando ellos se separan en el siglo XIV, entonces, a la iglesia de nosotros se empezó a llamar la iglesia que estaba fiel al obispo de Roma y a la fe de la iglesia de Roma. Y por eso, como ellos decían ortodoxos, los puros, para diferenciar, nosotros seamos los romanos los que estamos en comunión con la iglesia de Roma. Uh-huh. Pero fíjate qué maldad, cuando los protestantes quieren referirse a nosotros, nos dicen la iglesia católica romana. en los medios de comunicación también. ¿Tú no te has fijado?
Así es.
Cuando me dicen, no, tú eres católico romano. Digo, no, perdóname, yo no soy católico romano. ¿Qué tú eres? Digo, yo soy católico apostólico y romano. Uh-huh. Fíjate cómo nos quieren quitar
el apostólico.
El apostólico. Uh-huh. El demonio es muy astuto. Por eso a uno no puede dejar que se le escape sin darle un zapatazo.
Y normalmente uno no se da cuenta de eso.
No se da cuenta, pero los estoy alertando. Tú no eres católico romano. Tú eres católico apostólico, fiel al obispo y a la fe de la Iglesia de Roma, de la cual tenemos que estar orgullosos. Sigue diciendo la Iglesia, ¿quién pertenece a la Iglesia católica? Dice en el punto 836, todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ellas están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Dice la Iglesia que a la Iglesia de nosotros, quieran o no quieran, pertenecen todos los cristianos. Uh-huh. Y muchos de todos los hombres, a pesar que ellos no lo quieran. Te explico por qué. ¿A qué iglesia se le dio el bautismo?
¿A la Iglesia católica?
A nosotros. Ajá. No se le dio a los luteranos. Los luteranos surgieron en el 1500. No se le dio a la iglesia del pastor, qué sé yo, de la iglesia del Cordero Santo, de la iglesia de las cuatro puntas, qué sé yo, porque esa iglesia la fundaron hace 10 años. No se le dio ni siquiera a los bautistas que surgieron en el siglo XVI. ¿A quién el Señor le dio la orden de bautizar? A la Iglesia católica. Uh-huh. ¿Quién bautizó por primera vez? La Iglesia católica. Todos estos reformistas, Lutero, Calvino, Zwinglio, Smith, toda esta gente fueron bautizados católicos. Entonces el bautismo que ellos administran es el bautismo nuestro, el bautismo que se nos dio a nosotros. Uh-huh. Por eso que ellos pertenecen a nuestra iglesia, quieran o no. ¿Entiendes lo que te digo?
Claro, sí.
Cuando una persona es bautizada en agua corriente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quieran o no, están administrando el bautismo que nosotros recibimos y nadie más. Vayan por el mundo predicando y bautizando. Marcos 16:16. ¿Quién lo recibió? ¿Lutero? No, los apóstoles. O sea, mi querido hermano pentecostal, si estás oyendo este programa por primera vez, o hermano bautista, si tú estás bautizado en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero notificarte que tú estás unido a nuestra iglesia. Por eso que si tú te conviertes a nuestra iglesia, no te vuelven a bautizar. Porque tú estás bautizado, solamente tienes que hacer la profesión de fe y la confirmación.
Dijiste algo interesante que era lo del agua dulce. O sea, ¿por qué no en agua salada?
Oh, yo cada vez que voy a la playa, yo veo a la gente bautizándose en el mar, chapaloteando en truza todo el mundo allí. Y eso es una abominación. Porque el Señor mandó a bautizar en agua corriente, porque el agua corriente es el signo de sacramento, porque es símbolo de vida. Uh-huh. Donde corre el agua en Israel, que es tan seco, hay plantas y vida. Pero para el judío, el mar significaba el mal. O que sea, el mar significaba el mal. Por eso que las bestias del Apocalipsis salen del mar. Por eso que cuando tú te bautizas en el mar te estás bautizando en una abominación. Wow. Aparte de estar en apostasía, si eres bautizado católico ya, estás en abominación. Seguimos la semana que viene con este programa. Y lo que me maravilla, Jorge, es que la gente pide en los programas, qué bueno está el programa. Digo, pero si es que el programa es lo que dice el catecismo hace 20 años. ¿Tú sabes por qué tú no lo sabes? Porque nunca en tu vida lo has leído. Lee el catecismo. Está en el internet. Bueno, Jorge, solamente me quedaba recordar a los hermanos. Ya tuvimos nuestro viaje a Israel, que fue espectacular. Fuimos con 60 personas y fue un viaje bien, bien bendecido. Estuvimos en Roma en la audiencia con el Santo Padre, bendijo los objetos. Estuvimos viendo el cuerpo incorrupto del Padre Pío en Israel. Y la próxima actividad que tenemos es nuestro retiro de mayo. Nos vamos el Memorial Day, saliendo el 24 de mayo, que es viernes, de Miami. Uh-huh. 25, 26, y diríamos el lunes 27, que es día feriado. Nuestro retiro en el monasterio benedictino de crecimiento espiritual, hablando de los enemigos del alma. Tenemos solamente 80 puestos, los monjes no permiten a nadie más. Este es el retiro que más se llena. Te invitamos que si estás interesado en participar en este retiro, llames al 305-303-1340. 303-1340. Y te van a dar toda la información. Los hermanos de afuera pueden entrar al website nuestro, apologeticasiloe.com, a la sección de retiros y le dan toda la información. Les recordamos a los hermanos que nos puede ir cualquiera persona de cualquier edad, desde jóvenes, niños, hasta adultos, mientras se puedan valer, porque no hay mucho acceso para personas con problemas de movimiento, ¿no? Uh-huh. Productos del monasterio son muy limitados, pero está abierto a todas las personas. El único requisito es que este retiro te lo tomes en serio. Este retiro no es para perder el tiempo, este retiro no es para tontear, no es unas vacaciones, no es un picnic. Es un tiempo de encuentro con el Señor. Si tú quieres tener un tiempo de encuentro con el Señor, te invitamos al retiro. Si tú estás en espíritu de distracción y no puedes mantener la tranquilidad espiritual, ve otro retiro, pero no vayas a este. Así que si le interesa, los esperamos. Que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.